Buenos días, hermanos. Gracias a Dios por un domingo más. Amén. Quisiera hacer una breve oración. Vamos a ponernos de pie, por favor. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Señor, en esta mañana te bendigo a tu santo nombre, Señor. Te agradezco tanto por una oportunidad más de predicar tu palabra. Este mensaje, Señor, dirigido a ciertos hermanos, Señor. Cada uno va a saber a quién le va a tocar alguna parte. Te suplico que florezca esta semilla en sus corazones y gracias por el aprendizaje al estar desarrollándolo, Señor. Bendito sea, Señor. Cuida que todos estén poniendo atención a tu palabra, Señor, para que nadie se distraiga y todos podamos aprender algo este día. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, ahora sí ya. Bueno, le damos gracias a Dios por un día más de vida, por este domingo más. Qué rápido se van 5 meses, de marzo a agosto, 5 meses. Y yo creo que cada uno de mis hermanos siente lo mismo, ¿verdad?, de los que nos toca pararnos aquí. Dice uno, me vuelvo a tocar hasta dentro de 5 meses y cuando menos acuerdas, ya estás aquí otra vez. Entonces, le damos gracias a Dios por eso. El tema de hoy se llama Luz y Sombra. Vamos a comenzar con el tema, como una pequeña introducción. Dice, es una pregunta, dice, ¿qué harías si te dijera que tienes 100,000 pesos para apostarlos en un casino y que la posibilidad, y tienes la posibilidad de convertirlo en 10 millones de pesos, pero también de perderlo todo, tan solo diciendo rojo o negro, como está aquí la ruleta? ¿Qué harías? Ahí está la bolita, ahí están los rojos, los negros. Si les dieran 100,000 pesos en su mano dentro de un casino y tan solo diciendo rojo o negro, o pierden todo o se llevan 10 millones de pesos, ¿qué harían ustedes? ¿Mm? 100,000 pesos a la una, 100,000 pesos a las dos. Es difícil, ¿verdad? Es una decisión difícil. ¿Por qué? Porque depende de la personalidad de cada quien. Aquí entre nosotros, cada uno tiene una personalidad. Y hay algunos que somos más aventados, otros que somos más tranquilos. Nuestras decisiones van dependiendo de nuestra personalidad, la percepción que tenemos de las cosas. Pero sí es un arriesgo muy grande, ¿verdad? Como puede ser un éxito tremendo, como un fracaso rotundo. Imagínense salir de ahí sin nada. Y al menos teníamos 100,000 pesos. Entonces, eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Otra pregunta dice, ¿vale la pena arriesgarlo todo? Por acá escuché un sí. Porque es joven, ¿verdad? Y es soltera. No tiene ningún compromiso. Pero ¿qué tal los que ya tenemos familia? ¿Lo arriesgamos todo? ¿Y qué vamos a comer mañana o la semana que entra? ¿O cómo le vamos a echar gasolina al carro? ¿Sí? Es diferente la percepción de las cosas dependiendo de nuestra edad y nuestra personalidad. ¿Amén? Entonces vamos a platicar un poco de este tema. Dice, sin duda alguna tenemos decisiones importantes por tomar, pero hay otras que son fundamentales. Como dicen que lo urgente desplaza a lo importante. Lo urgente desplaza lo importante. Entonces, hay prioridades en esta vida. Entonces, dice, hay decisiones difíciles por tomar, pero hay otras que son básicas, fundamentales. Como es el momento de decidir qué, con qué persona pasaremos el resto de nuestra vida. ¿Con qué persona? Ahí está la foto de una pareja, se ven muy contentos, ¿no? Ahora, ¿estás de acuerdo? Es una decisión importante el decidir con quién vamos a pasar nuestra vida o con quién queremos pasar nuestra vida. A ver, levanten la mano los hermanos casados. No les dé pena, hermano. Levante bien su mano. Eso es todo. Pues sí, un buen número. A lo mejor un 40 o 50%, ¿verdad? Ahora les pregunto a aquellos hermanos que levantaron su mano. ¿Será importante hacer una buena elección? ¿No los oigo, hermanos? Sí, es importante. Es básico, fundamental, prioritario. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces espera que una persona, ya sea cristiana o no cristiana, cuántas veces espera, digamos, socialmente hablando, que se case? ¿Cuánto sería lo normal? Pues lo normal, digamos, si todo sale bien y Dios nos bendice, pues sería una sola vez, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que es lo normal. Claro, hay muchas excepciones, muchos casos distintos, pero entonces la pregunta permanece, ¿será importante hacer una buena elección? La respuesta es sí, ¿verdad? Los que estamos casados decimos que sí. Y pues para los chavos que todavía no están casados, ahora vamos a hacer un sondeo. Todos los que no están casados, levanten su mano. Rápido la levantan. No, yo no estoy casado. A ver, otra vez, levántenla bien arriba. Bueno, pues para todos los que no están casados, el tema de hoy es para ustedes, ¿verdad? Para todos los que no están casados, hombres y mujeres de aquí de la iglesia, que no están casados, el tema de hoy es para ustedes. Y también los hermanos que ya están casados, pues pueden darles algunos consejos en base a su experiencia personal, que también ya contestaron que es una parte importante, ¿verdad? El elegir una pareja. Vamos a continuar, dice, el día de hoy estudiaremos a través de la palabra de Dios los consejos y las recomendaciones que se le dan al pueblo de Dios para ayudarnos a escoger a nuestro compañero o compañera en esta vida. De tal forma que con el pasar de los años tengamos alegría y bendición en nuestro corazón en lugar de tristeza y desilusión, como lo dice Eclesiastés 12:1, muchos de ustedes ya se lo saben. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Vamos a leer esta última frase que dice, vengan los días malos y lleguen los años en los que digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿A quién le gustaría ya de 60 años, si Dios nos permite llegar, pensar así? He pasado mi vida con alguien y no tengo en ellos contentamiento. Sería difícil, ¿verdad? Y eso nos remonta a la pregunta anterior. Es una lección importante, es una lección básica, es fundamental. De eso depende mucho de lo que nos va a pasar más adelante. De eso depende cómo nos vamos a sentir en los años venideros. Entonces, por eso es importante, como dice ahí, acordarnos de Dios mientras somos jóvenes. ¿Amén? Que digan amén los jóvenes. Amén. O hay pocos jóvenes, ¿verdad? O pocos están convencidos. Pero bueno, es importante porque con el pasar de los años, imagínense el escritor de Eclesiastés cómo se sentía, que decía, no tengo en ellos contentamiento, antes de que vengan esos días. Vamos adelante. Vamos a ver, como siempre, una historia muy práctica. Es una historia con mucha enseñanza. Levanten la mano, por favor, los que ya la conocen, que ya la han leído. Sansón y Dalila. Sansón y Dalila. La gente también que no cree en Dios también la ha escuchado, y recuerdan que Sansón pues era un hombre muy fuerte, ¿no? Pero nosotros vamos a estudiar, usando la Biblia, qué podemos aprender de la vida de Sansón para, pues en este caso, para no tan bien, digamos, para mal. Y todo recae en las decisiones que él tomó a través de su vida mientras era joven, de la pareja que escogió o las parejas que escogió, que no fue muy sabio. Sí era un hombre muy fuerte, tenía la bendición de Dios en cuanto a su fuerza, pero no fue muy sabio. A lo mejor le faltó acordarse de Dios al momento de tomar esas decisiones. Y por eso sé que el tema se los presento aquí hoy, para que todos podamos aprender previo a que nos pasen. Por ahí leí en un devocional para hombres que dice que las mejores experiencias son las que se aprenden de otros, que le pasen a otros. ¿Están de acuerdo? Si ven que a su vecino le pasa algo, miren lo que le pasó al vecino, pero le pasó al vecino. Hay que nosotros también poner atención para que no nos pase a nosotros. Y esto es un recordatorio ahorita a todos los jóvenes que están a tiempo, en este momento, el día de hoy, para tomar una buena decisión que en su vida más adelante les traiga alegría. Y que cuando recuerden el momento de ahora, digan qué bueno que escuché un consejo, que leí la palabra de Dios, que hice caso para mi propio bien, para mi propio bien. Dice, la historia de Sansón y Dalila es una historia de una pareja que nos da un claro ejemplo del cómo no, del cómo no hacer las cosas. Amén. Vamos a leerlo en Jueces 16, 4 y 5, es el capítulo donde está la historia de Sansón y Dalila, Jueces 16. Les pediría de favor que si tienen chance allá en su casa, lean desde que nació Sansón, Jueces 13, 14, 15 y terminan con el 16. Jueces 13, 14, 15 y 16. No les va a tomar mucho tiempo y va a haber mucha enseñanza en esos capítulos. Amén. Dice, después de que aconteció que se enamoró Sansón, en este caso, porque no dice el texto, de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. 1,100 siclos de plata. Bueno, en el tiempo de los jueces, el pueblo de Israel, como saben, ya había entrado en la tierra prometida, pero había unas comunidades, por decirlo así, que Dios las había dejado. Y no está ahí, pero vamos a buscar de favor, vamos a leer Jueces 3, 1, 1 y 1, 2 y 3. Vamos a leer Jueces 3, 1, 2 y 3. Dice así, el subtítulo dice, naciones que fueron dejadas, ¿para qué? Los que ya lo tengan ahí, para probar a Israel. Recordemos que Dios todo lo hace con un propósito y con un buen propósito. Entonces aquí dice el subtítulo, naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Jueces 3, del 1 al 3, dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Y ahí viene a los que se quedaron, dice, los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amad. Vamos a leer hasta el 5, dice, y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron ¿a quién? A sus dioses, ¿a los dioses de quién? De los enemigos de Dios, ¿verdad? Entonces, ese texto es importante, dice, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses, a sus dioses. Entonces, ahí vemos cómo una mala decisión puede impactarte por mucho tiempo para nuestro propio maleficio. Es importante que pongamos atención aquí. Dice, aquí entonces vemos cómo Sansón vio una mujer en el valle de Sorek, una filistea, Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, ¿qué? Consiéntelo, apapáchalo a tu marido. ¿Qué le dijeron? Engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y nosotros te daremos, cada uno de nosotros, 1,100 ciclos de plata. 1,100 ciclos de plata. Entonces, básicamente le estaban diciendo que traicionara a su marido, ¿es correcto? Engáñale e infórmate en qué consiste su fuerza. Previo a este capítulo, durante el 14 y 15, se narra algunas de las historias de Sansón, cómo él, Dios lo había hecho nacer para derrotar a los filisteos. Lo había hecho con esas características. Busqué un poco y el nombre de Sansón quiere decir fuerte o destructor. Hay algunas versiones por ahí. Fuerte o destructor es lo que quiere decir Sansón. Entonces, ¿por qué Dios lo había hecho fuerte? ¿Será nada más porque hoy voy a ser alguien fuerte y van a ser Sansón? Lo había hecho por algo, para derrotar a los filisteos, a los enemigos de Dios. Amén. Ese era el propósito, la misión de Sansón en este mundo, librar a los hijos de Israel de la mano de los filisteos. Recuérdense que estamos hablando de la época de los jueces. Ellos juzgaban al pueblo, Sansón fue uno de esos jueces. Entonces, vamos a continuar. Adelante. Dice, inmediatamente después del ofrecimiento de los filisteos, Dalila intentó, ojo en esta palabra, diligentemente conseguir que Sansón le revelara el secreto de su fuerza. Intentó diligentemente conseguir que Sansón le revelara el secreto de su fuerza. Vamos a ver, el primer intento lo leemos en Jueces 16, 6 al 9, dice, y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron el material a Dalila y ella le ató con ellos. El mimbre, hay unas sillas, sombreros, hacen varias cosas de ese material. No sé quién conozca el mimbre. Unas sillitas o sillones de mimbre se hacen. Es una fibra, ¿no? Aquí decía que con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos. Busqué y encontré que aún no fueran como adelgazados, porque es como el queso de hebra, ¿no? Que lo puedes ir haciendo más delgado y más delgado, pero que aún no estuvieran adelgazados, que no estuvieran rasgados. Entonces entiendo que eso iba a dar la suficiente fuerza para atar a un hombre de sus características. Como saben, Sansón era muy fuerte. Vamos a continuar. Ella lo hizo así. Aquí continúa la historia, dice, y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Imagínense, varones, que están descansando ahí en su cuarto cómodamente y tras la puerta hay unos hombres que están escuchando a ver en cuándo dan la voz de ataque a su esposa para caerle ahí, para atarlo, dominarlo, llevárselo, digamos, preso de ahí de su casa. Imagínense. Entonces, así estaba esta muchacha Dalila, decía, ella tenía hombres en acecho en el aposento, ya estaba coludida con los filisteos para traicionar a quién, a su propia pareja, a su propio esposo. Entonces dice, y él rompió los mimbres. Dice, Sansón, los filisteos contra ti, como diciendo, aguas, ahí vienen, estaban afuera de la puerta, ¿verdad? Afuera del cuarto. Dice, y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. Le han prendido fuego algunas topitas de esas que lo venden para limpiar. Rápido se deshace, ¿verdad? Entonces, así Sansón ni sufrió ni se acongojó. Y cuando le dijeron los filisteos contra ti, Sansón, a lo mejor hasta le dijo los filisteos contra ti, mi amor. ¿Cuál mi amor, verdad? Pero bueno, dice, se lo rompió como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Vamos adelante y no se supo el secreto de su fuerza. Ahora vamos a ver, como dijimos que Dalila era muy diligente para hacer el mal, pues lo intentó de nuevo, ¿por qué no? Jueces 16, 10 al 12, dice, entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí, tú me has engañado. Fíjense, cuidado, señoritas, tú me has engañado. ¿Quién estaba engañando a quién? Pero bueno, ¿verdad? Dice, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Ojo en esta frase. Ya es la segunda vez que la dice Sansón, y seré como cualquiera de los hombres, como cualquiera de nosotros que estamos aquí, que no vamos al gimnasio ni nada, ¿verdad? Una fuerza lo más común posible. Dice, y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y dijo, mi amor, los filisteos contra ti. Sansón, los filisteos contra ti. ¿Dónde estaban los filisteos? ¿Quedamos? Ahí tras la puerta, ¿eh? Ahí. Ahí fuera del dormitorio. Dice, mas él la rompió de sus brazos, ¿como qué? Como un hilo. Así, así de fuerte era Sansón. Aquí la imagen pues da más o menos una ilustración de cómo estaba, atado con cuerdas nuevas. Bueno, vamos a continuar. Ahora, el segundo intento le salió mal, ¿por qué no intentarlo de nuevo? Fíjense, lo que hay que aprender de Dalila era, ¿qué? Su diligencia, su persistencia. Si nosotros fuéramos de esa forma, pero para lo bueno, conseguiríamos lo que queremos, siendo persistentes, diligentes, ¿verdad? Insistir, insistir, insistir hasta que se dé, ¿sí? Entonces, esto es algo bueno que aprender de Dalila, solo que ella lo estaba usando para el mal, para dañar a su marido, lo cual pues no le agrada a Dios, ¿verdad? Continúa la historia en Jueces 16, 13 y 14, dice, y Dalila dijo a Sansón, otra vez, ¿hasta ahora qué? Hasta ahora me engaño, o sea, era un poco cínica, ¿verdad? Esta Dalila en su forma de ser, hasta ahora me engañas, ¿y tratas conmigo qué? Con mentiras, tratas conmigo con mentiras, descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7 guedejas, las guedejas son los mechones, yo me imagino así como las trenzas, así como trae la imagen. Dice, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las aseguras como una estaca, me imagino así como haciendo un nudo y poniéndole una estaca ahí. Dice, y las aseguras con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Mas despertando él del sueño, ¿qué hizo? Arrancó la estaca del telar con la tela. O sea, hagan de cuenta que Sansón nada más estaba, pues a la vez como que estaba probando a su mujer, ¿no? Ahí ya, ya eran 3 veces que él le decía según cómo descubrir el secreto de su fuerza, ella lo hacía diligentemente y ¡zas! No era por ahí. Entonces, una vez más, digamos, Sansón tuvo la fuerza, el Espíritu de Dios para deshacerse del que lo querían atrapar, ¿no? Adelante. Ahora dice algo importante. Dalila, utilizando todas sus armas de persuasión, finalmente logró descubrir el secreto de la fuente de la fuerza sobrenatural de Sansón. Vamos a verlo. Dice Jueces 16, 15 y 16. Y ella le dijo, fíjense todas las palabras de, imagínense en el contexto, ¿no? Y así en la casa platicando esto. ¿Cómo dices, yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? ¿Cómo dices, yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? ¿Ya me has engañado cuántas? 3 veces. Y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, a ver, vamos a leerlo, varones, esta parte. Presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Gracias. Presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a ¿qué? A mortal angustia. Este me suena que Sansón ya estaba estresado, ya estaba fastidiado, ya estaba cansado. Imagínense ella todo el día tratando de averiguar cómo podía deshacerse de la gran fuerza de Sansón todos los días, a lo mejor mañana, tarde y noche con lo mismo. Él ya estaba cansado. Dice, importunándole con sus palabras, presionándole. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, como diciendo ya, me rindo, te voy a decir la verdad. Nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios, desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Dios lo había creado a Sansón con una fuerza sobrenatural, pero él, debido a esta decisión que él tomó de buscar pareja entre los hijos o de los enemigos de Dios, los filisteos, le pasó esto. Él no vivía a gusto, no vivía feliz. Es parte de los aprendizajes del tema de hoy. Dice, si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré, ahora sí, como cualquiera de nosotros. Un simple mortal, ¿verdad? Adelante. Dice, en el verso anterior podemos recordar las enseñanzas del rey Salomón acerca de una mala mujer en Proverbios 6:26, que dice, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. Lo voy a repetir, dice, porque a causa de la mujer ramera, digamos, a lo mejor no ramera, digamos una mala mujer, como en este caso era Dalila, tenía unos malos sentimientos en su corazón, el alma de Sansón fue reducida, ¿qué? A un bocado de pan. Imagínense que le pongo una pieza de pan, la parto en 8, queda un bocadito, ¿verdad? Así. Cualquiera se lo pasa, hasta un niño. Dice, porque a causa de la mala mujer, el hombre es reducido a un bocado de pan. Ojo, varones, ojo también, señoritas, vamos a poner atención en lo que queremos para nosotros más adelante. Debemos de aprender de estas historias de la Biblia para que no nos pasen a nosotros. Son consejos en su palabra. Y vaya que valen la pena. Adelante, por favor. Dice, también es necesario recordar que el nacimiento de Sansón había sido un milagro. Imagínense. O sea, Dalila tenía de pareja a un milagro de Dios. Vamos a leerlo. Dice Jueces 13, del 1 al 5. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Zorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah. Y su mujer, la mujer de Manoah, ¿cómo era? Era estéril, no podía tener hijos. Imagínense el clamor de esa señora por la desesperación, ¿verdad? No podía tener hijos. Eso es algo muy importante. Dice, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová, como lo vemos ahí en la imagen, y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Adelante. Adelante. Dice, ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Había sido casualidad el nacimiento de Sansón, de que fuera fuerte, de que fuera el destructor. No, ¿verdad? Aquí dice cómo el ángel de Jehová le estaba diciendo, el niño será nazareo. Nazareo quiere decir consagrado, apartado. El niño será apartado para mí desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. El propósito de Sansón aquí estaba bien definido. Vamos adelante. Dice, Sansón pues, habiendo revelado su secreto, fue despojado de su cabello y ¿qué? Perdió su fuerza. Vamos a leerlo en Jueces 16, 18 al 20, dice, viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trajeron en su mano, ¿qué? Trajeron en su mano el dinero de la traición a su esposo, ¿verdad? Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, a lo mejor estaba rascando la espalda, sobando la cabeza, no sé, y Sansón se quedó dormido. Y dice, y llamó a un hombre quien le rapó las 7 trenzas de su cabeza, los 7 mechones de pelo, y ella comenzó a afligirlo, pero su fuerza se apartó de él. Se apartó de él. Entonces imagínense ya, sin más ni más, ya Sansón era un hombre, ahora sí como decía ahí, seré como cualquiera de los hombres, ya era un hombre más. Ya su propósito se había desvanecido. Vamos adelante. Dice, después de la traición de Dalila, es donde podemos recordar las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 6, 14 y 15, dice, como una advertencia, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, no os unáis en yugo desigual con los que no creen en Dios, con los que no quieren conocer a Dios. Amén. Es una advertencia, dice, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, como diciendo de qué pueden platicar, o cómo pueden ser compañeros. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? Luz y sombra. Cuando vamos a la sombra, ¿por qué vamos a la sombra? Porque nos queremos ocultar del calor del sol, ¿verdad? De la luz del sol. ¿Sí? Entonces, o somos luz o somos sombra. Y si somos luz, no debemos buscar las sombras. ¿Para qué? Para que no nos pase lo que a Sansón, que nuestra propia vida se llene de sombras. ¿Amén? O sea, nosotros debemos de ser listos en Dios para saber escoger a quién queremos como nuestra pareja, a quién deseamos para que sea nuestro compañero toda una vida. ¿Cuántas veces vamos a morir físicamente? Una. ¿Cuántas veces Cristo se sacrificó por la iglesia? Una, dice que se sacrificó una sola vez y para siempre. Entonces, si debemos decidir normalmente, por decirlo así, una sola vez, pues hay que hacerlo bien, ¿verdad? Hay que orar a Dios para que Él nos guíe, para ver a quién nos va a presentar o a quién nos va a acercar o a quién nos va a hacer que nos agrade en nuestros ojos para que sea nuestra pareja. Amén. Bueno, dice, esta es una de las advertencias más conocidas de Pablo para la hermandad cristiana con el único propósito de evitarnos, ¿qué? Sufrimiento a futuro. ¿A quién le gusta sufrir? Levante la mano. ¿A nadie le gusta sufrir? ¿No? Entonces, debemos de tomar buenas decisiones y para eso hay que orar a Dios. Para eso hay que pedirle que Él nos guíe, para evitarnos sufrimiento a futuro. El que Pablo ponga esta palabra, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, se puede aplicar a muchas cosas, una de ellas es el matrimonio, pero es para evitarnos sufrimiento a futuro. Vamos a batallar con muchas cosas en este mundo. Los jóvenes, todos estamos batallando con cosas, pero al menos que tu pareja no sea una de ellas, ¿verdad? Que haya comunión entre los dos, que puedan platicar de temas espirituales, de ¿sabes qué? Ora por mí, me está pasando esto, hoy ¿sabes qué? Voy a orar por ti. Eso es bonito, amén. Pero debe de haber luz con luz, no luz y sombra, ¿sí? Para que esto se pueda dar. Adelante. Dice, del pasaje anterior tenemos que la frase yugo desigual es traducida de una palabra, una sola palabra griega que dice heterosujeo, que es una palabra compuesta que significa unir de forma distinta, asociarse discordemente o unir en yugo desigual. Yo subrayé la palabra o resalté unir de forma distinta. ¿Por qué? Porque una persona que cree en Dios, una persona que no cree en Dios y son pareja, son una pareja distinta, amén. No tienen los mismos objetivos, las mismas cosas en la mente, en el corazón. Entonces, eso es lo que quiere decir yugo desigual, que no nos unamos en forma distinta. Por otro lado, la palabra traducida como no creyente viene de la palabra apistos, la palabra apistos, y significa sin fe, un pagano, un incrédulo, por decirlo así, desleal, infiel. Yo subrayé la palabra desleal e infiel por la historia que estamos analizando. ¿Era Dalila una de las mujeres más fieles y leales que hay? No, ¿y por qué no lo era? Porque no tenía la luz en su corazón. Era puras sombras. ¿Sí? Y eso lo demostró traicionando a su marido por la espalda. Imagínense, estaban afuera los que estaban acechando la vida de Sansón, afuera del aposento. Entonces, eso es lo que debemos subrayar, una persona desleal, una persona infiel. Es una gran posibilidad de que sea así. Vamos adelante. Dice, Sansón pues, habiendo revelado su secreto, fue despojado de su cabello y perdió su fuerza. En Jueces 16, 18 al 20, en el tercer intento, cuando ya le confesó su debilidad, que era cortarle el pelo, y el hombre que dice ahí la Biblia, lo raparon, perdió su fuerza, y le volvió a decir, ya sin el cabello, le dijo, Sansón, los filisteos contra ti, sobre ti. Y luego que él despertó de su sueño, ¿qué se dijo el confiado Sansón, el fuerte, el destructor? ¿Qué dijo? Esta vez saldré como las otras y me escaparé. O sea, como diciendo, otra vez la voy a librar. ¿Pero qué dice ahí? Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él no sabía que ya era como cualquiera de los hombres. Él no sabía que ya era uno más, que ya no era el fuerte, que ya no era el destructor, que lo había perdido todo. ¿Por qué? Porque él aventó una moneda al aire y se la jugó con Dalila. Y así le fue, ¿verdad? Vamos a ver más adelante. ¿Será que la vida de Sansón pudo haber sido diferente? ¿Qué contestamos a esto? ¿Será que la vida de Sansón pudo haber sido diferente? Otra pregunta. ¿Era su mujer tan digna como para desobedecer el mandato de Dios? Que no tomaran hombres de otros pueblos, hombres o mujeres. ¿Era su mujer tan digna como para desobedecer el mandato de Dios? Son preguntas para reflexionar. Adelante, por favor. Dice, después de esto, Dios permite que Sansón sufra las consecuencias de sus actos. Dios nos da el permiso de escoger qué es lo que deseamos hacer de nosotros. Para bien o para mal, las consecuencias van a venir. Y Dios perdona los pecados, pero las consecuencias vienen sobre nosotros. Amén. Una vez que ya somos limpios, que ya estamos en Dios, somos perdonados, tenemos la gracia de Dios en nosotros, somos libres del pecado, pero las consecuencias de nuestros actos ahí van a estar, para bien y para mal. Dice Jueces 16, 18 al 20, mas los filisteos le echaron mano y ¿qué? Le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y la ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Ahí estaba moliendo granos Sansón. A lo mejor no se alcanza a ver muy bien, pero ya no tiene sus dos ojos. Habrán sido muy amables los filisteos al hacerle una cirugía ahí de cirugía láser para dejarlo ciego. Le sacaron los ojos, dice. Le sacaron los ojos al fuerte, al destructor Sansón. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? Por una decisión que él tomó. Porque él lo permitió así. Vamos a ver más adelante. Dice, fíjense, aparte que ya no tenía sus ojos, Jueces 16, vamos a ver. 16, 25. Bueno, vamos a leer desde el 23 y a partir del 25 nos unimos ahí en la diapositiva, pero vamos a ver desde el jueces 16, 23. El subtítulo, si lo alcanzan a leer ahí, dice Muerte de Sansón. Dice el 23 y 24. Entonces, los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio ¿a quién? A Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo, a Sansón el destructor. Y viéndolo el pueblo de los filisteos, ¿qué hicieron? Alabaron a su dios, diciendo, nuestro dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Él había dado muerte a muchos de nosotros porque ese era el propósito para el que Dios le dio vida a través de una mujer estéril, para librar al pueblo de Israel de la mano de los filisteos. Y lo estaba haciendo bien hasta que pasó esto. Dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, porque muy seguramente estaban tomando, dijeron, llamad a Sansón, fíjense esta frase tan triste, ¿para qué? Para que nos divierta, saquen a Sansón, el destructor, para que nos divierta. ¿Y sirvió qué? De juguete, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas ahí en, digamos que estaban en un salón de eventos, en una casa grande, ahí estaban festejando, estaban tomando, estaban alegres. ¿Sabes qué? A ver, alguien que se le ocurrió, saquen a Sansón, ahorita que estamos alegres, sáquelo para que nos divierta. Y sirvió de juguete delante de ellos. Esto es lo que desea Dios para sus hijos, que seamos juguete o diversión para sus enemigos. Eso no es lo que desea para nosotros. Él tiene un propósito en cada uno y espera que lo cumplamos mientras estemos aquí. Sansón no pudo cumplir el suyo, perdió los ojos, estaba divirtiendo a la gente, al pueblo. No sé cuántos vieron la película de King Kong, ¿sí la vieron? Que lo llevaron a la ciudad, creo que era la ciudad de Nueva York, ¿no? En Broadway o algo así. Y ahí servía de diversión para toda la gente. Así Sansón. Dijeron, saquen a Sansón para que nos divierta, y sirvió de juguete. Y lo pusieron entre las columnas, vamos más adelante. Dice, después de esto Sansón invoca el nombre de Dios por última vez en su vida para terminar con la vida de muchos filisteos en base a su sacrificio. Vamos a leer el sacrificio de Sansón en Jueces 16, 28 al 30, dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, esta última vez. Oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos, ¿por qué? Por mis dos ojos. Así luego Sansón, asió luego Sansón las dos columnas de en medio de la casa donde estaban, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, así como más o menos está la imagen, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra, ahí apoyado, divirtiendo a toda la gente cuando hizo su oración. Adelante. Dice, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales. ¿Por qué pudo romper las columnas? ¿Por qué pudo deshacer las bases de esa casa? Porque oró a Dios y en ese preciso instante, por ese momento, dejó de ser igual a todos los hombres. Volvió a ser él, volvió a ser Sansón el destructor, pues ya nada más para hacer un sacrificio y morir, terminar con su propósito en esta vida. Dice, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Por ahí menciona un texto que había tan solo en una terraza de la casa, 3,000 personas. Dice el 27, y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Adelante. Hasta ahí llegó la historia de Sansón. Hasta ahí llegó el propósito en su vida. No sé cuántos hayan leído la historia, saben ya esto. Ahora les quiero preguntar algo. ¿No es algo triste lo que le pasó a Sansón? Murió ciego, orando a Dios, pidiéndole que le diera fuerza para vengar a los filisteos por sus dos ojos. Y mató a muchos, incluyéndose él mismo. Entonces, ahí está algo para reflexionar. Dice algo así breve. Consecuencias de un matrimonio entre un creyente y un no creyente. Y todas estas consecuencias no es de que a fuerza se vayan a dar. O todas o ninguna. Pero hay una gran posibilidad. Es como en el casino, amén. Hay una gran posibilidad de que pase alguna de estas o más de una o ninguna. Es un arriesgue. Dice número uno. Condiciones familiares desfavorables debido a una baja calidad moral de la pareja. Ojo, todo es potencial, ¿sí? No tiene que pasar a fuerzas. ¿A qué quiero decir con esto? Condiciones familiares desfavorables debido a una baja calidad moral. Puede ser que la persona, como decimos aquí en México, ande de ojo alegre, ya sea la mujer o el varón, porque pues ahorita ya se ve de todo. Y más si la persona es incrédula, quiere decir infiel o desleal, pues no tiene un compromiso con el cristiano en su corazón realmente. Puede ser que no haya un compromiso fuerte, sólido, un compromiso verdadero. Puede ser que solo sea de palabra o como decimos de dientes para afuera, ¿verdad? Entonces aquí está, condiciones familiares desfavorables debido a una baja calidad moral. Número dos, ambiente conyugal hostil debido a la incredulidad de la otra persona. O sea, imagínense que si la persona ni siquiera le gusta orar por los alimentos, o ya vas a empezar con tus cosas, o no sé, ambiente conyugal hostil debido a la incredulidad de la otra persona. Ese es el yugo desigual, o sea, se están uniendo dos personas diferentes, diferentes en su forma de, en lo que hay en su corazón, su forma de creer, su forma de pensar. Dice número tres, hijos mal influenciados y confundidos debido a la diferencia de creencia de los padres. ¿Será que los hijos crezcan confundidos o mal influenciados por la pareja, ya sea el papá o la mamá, que no son cristianos? No le hagas caso a tu mamá, no le hagas caso a tu papá. No vayas a la iglesia, no forzosamente tienes que ir, tú puedes decidir. Eso no, eso un ambiente hostil, un ambiente difícil. Dice el 4, el desaliento constante del cónyuge creyente al buscar la espiritualidad. Imagínense que la persona, solo la persona creyente o que acaba de creer en Cristo, quiere venir a la iglesia a buscar de Dios, a congregarse y su pareja no. ¿Es difícil? ¿Es algo difícil de pasar? Y ha de ser muy complicado para la pareja su sentimiento de que él está luchando solo, como dicen que está remando solo por su familia, ¿verdad? Siendo que es un trabajo en equipo. Número 5, el abandono de la pareja debido a la diferencia de percepción en cuanto al divorcio. Si la pareja no es cristiana, a lo mejor si no se están llevando bien, le es fácil separarse. Cuando Dios nos pide que tratemos de reconciliarnos, por más dura que sea la falta, ¿no? Ese es el consejo de Dios. Pero si la otra persona no tiene la luz de Dios en su interior, fácil le va a hacer querer separarse. Entonces, es otra consecuencia más. Solo puse 5, yo creo que muy seguramente hay más, pero pues yo creo que con alguna de esas 5 que se cumpla ya sería muy difícil continuar, ¿verdad? Vamos adelante. Vamos adelante a la conclusión. Dice, es necesario que nos equivoquemos como seres humanos para fin de aprender de nuestros errores. Eso es correcto. Sin embargo, es una gran bendición que al menos al momento de buscar nuestra pareja ideal, sigamos los consejos que Dios tiene para nosotros. Nos podemos equivocar en muchas cosas, inclusive en esta, pero esta sería una de las más difíciles. Amén. Sería una de las más complicadas. Dice, Manoah, el padre de Sansón, trató de persuadir a su hijo de buscar pareja dentro del pueblo de Dios. Manoah era de la tribu de Dan. Dice Jueces 14, el 1 al 3, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de, la hija de, lo, de las hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de la hija de los filisteos, os ruego que me la tomes por mujer. Adelante. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo el pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. La quiero a ella. Lo quiero a él. Puedo buscar aquí entre la iglesia o entre otras iglesias, pero la quiero a ella. Sansón la quería a ella. Esta no la analizamos aquí, pero esta era una experiencia amorosa previa de Sansón. ¿Sí? Esta fue la experiencia amorosa previa de Sansón con una filistea de Timnat. Entonces Sansón, si leen el capítulo 14, van a ver que también no le fue bien. También la otra persona lo traicionó, la otra mujer, porque era, no era de las hijas de Dios. Y Sansón no tuvo con esa, volvió a hacerlo con Dalila. O sea, le pasó dos veces lo mismo. Esa fue la historia de la vida de Sansón. Sin duda alguna, Dios como buen padre desea lo mejor para nosotros y por eso nos ha dejado su palabra, donde se narran muchos ejemplos de personas que dependiendo si escucharon la voz de Dios, marcaron el rumbo de su vida para bien o para mal, dependiendo si escucharon la voz de Dios. Adelante. Dice, la palabra de Dios dice que los que hayan esposa es una bendición. Dice Proverbios 18, 22, en la Nueva Traducción Viviente, el hombre que haya esposa encuentra ¿qué? Un tesoro, así como viene en la imagen. ¿A quién no le gustaría tener este tesoro en su casa? Y recibe el favor del Señor. Y recibe el favor del Señor. Yo personalmente, yo le puse que también las mujeres que hayan esposo, pues hayan el bien, ¿verdad? O si no, que lo digan aquí las hermanas, ¿verdad? Las mis hermanas casadas. Las mujeres que encuentran un esposo también hayan un tesoro, también hayan un bien, no solo el hombre. La Biblia habla aquí del hombre. El hombre que haya esposa, haya el bien, dice, ¿verdad? En la Reina Valera 60. Entonces, vamos adelante. Entonces, solo nos queda que orar a Dios y rogarle. Si es algo que va a ser por mucho tiempo, algo para toda la vida, valdrá la pena rogarle a Dios. Dice, que nos dé la pareja idónea para cada uno de nosotros y trabajar en equipo para agradar al Señor. Si en estos momentos estás saliendo con alguien o te sientes atraído por alguien que no conoce de Dios y tú estás haciendo tu mejor esfuerzo espiritualmente por convencerlo de que se acerque a Dios, de que acepte una invitación a venir a la iglesia, de que acepte venir a los jóvenes, dependiendo de la edad, y de plano no logras convencerlo y estás insistiendo mucho, y yo te aconsejaría que te hagas las siguientes preguntas. ¿Vale la pena ignorar las advertencias de Dios por estar con esa persona? ¿Vale la pena ignorar las advertencias de Dios por estar con esa persona? Siguiente pregunta. ¿Es él o ella realmente quien Dios quiere para ti? ¿Es él o ella quien realmente quiere Dios para ti? Siguiente pregunta, ¿será acaso solo atracción física y nada más? ¿Será acaso solo atracción física y nada más? ¿Me gustaría pasar el resto de mi vida luchando para que mi pareja acepte a Cristo? ¿Me gustaría pasar el resto de mi vida luchando para que mi pareja acepte a Cristo? ¿Batallando el resto de la vida? Adelante. Volvemos a poner la pregunta del principio. ¿Vale la pena arriesgarlo todo y al final no tener nada? Esa es la última pregunta. ¿Vale la pena arriesgarlo todo y no tener nada? Y puede haber más preguntas, pero con esas son suficientes. Entonces, este es el tema de hoy. Va presentado principalmente para los jóvenes que apenas o están saliendo con alguien, o les gusta a alguien, o están solteros completamente y están pues buscando una pareja, lo cual no tiene nada de malo, siempre y cuando, para evitarnos sufrimiento futuro, hagamos caso a las advertencias de Dios.